Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El justo por la fe vivirá. Y vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. Voy a recurrir a bastantes textos en otras porciones de la Biblia, pero acuérdese de regresar siempre a esta página. Ese es nuestro texto base. Y vamos a ir, la manera como predicamos aquí es, vamos verso por verso, miramos cuál es el contexto de lo que dice allí, el contexto histórico, lo que quiso decir el escritor que escribió estas palabras, qué tenía en su mente y en su corazón, por qué el Espíritu Santo lo inspiró a decir esto, a quién se lo dijo, y cuál era la intención, cuál es el peso que traen esas palabras en ese entonces, a estas iglesias, y cómo eso aplica a nosotros. Y esa es la parte donde el Espíritu Santo nos ayuda personalmente a cada uno a entender qué me habla el Espíritu Santo, qué me dice Dios aquí para yo obedecer, para arrepentirme, para cambiar mi vida y guiarla en esta dirección que muestra aquí. El tema parece que se repite y se repite, pero no se preocupe. Necesitamos cubrir los temas así, porque así lo dice la Biblia. Y queremos ser fieles con el texto. En el verso 6 al 14... dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo empieza a presentar la justicia, la doctrina de la justificación. Después en el capítulo 3, a los Gálatas, les dice, Gálatas, ustedes han sido justificados ¿por qué? ¿Por la fe o por las obras de la ley? ¿Quién les ha dado el Espíritu que habita en ustedes? ¿Y por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Por sus buenas obras o por su gracia, por su bondad? Y Pablo les habla de la experiencia de que a Cristo se les ha predicado a ellos como crucificado, de la experiencia que ellos han tenido en la fe, el cambio, las maravillas que hace Dios entre ellos, está eso en el verso 5. Y después, en el verso 6 hasta el 14, Pablo recurre a las Escrituras. ¿Por qué Pablo recurre a las Escrituras? Pablo recurre a las Escrituras porque los judaizantes habían recorrido, seguramente, al Antiguo Testamento. ¿Dónde sacamos esto? Del libro de los Hechos, ya lo hemos visto varias semanas. Recurren al Antiguo Testamento para poner carga sobre los creyentes del Nuevo Testamento. Y Pablo recurre al Antiguo Testamento para probar que la manera en que ellos enseñan es errónea. Estos habían recurrido al Antiguo Testamento interpretándolo de acuerdo a su propia tradición, los judaizantes, para convencer a los gálatas de que necesitaban la ley para completar su salvación. Es decir, les decían que la salvación no estaba completa simplemente con la obra de Cristo. Y les enseñaban a respetar esta enseñanza de los rabinos, que ya era muy tradicional, estos maestros de la ley, y los persuadían a creer erróneamente. Así que Pablo en esta porción demuestra cómo la enseñanza de los judaizantes, es una palabra fuerte la que necesito usar, pero quiero explicar un poquito por qué la uso. Una vez que alguien se aparta de lo que enseña la Escritura, el nombre que adquiere no es doctrina, no es teología, bueno, doctrina falsa, en realidad la palabra que lo describe es herejía. Es herejía, es algo que va directamente contra Dios. Es decir, Dios dijo algo claro, contundente, y esta persona acá dice, no fue eso lo que Dios dijo. Dios lo que quiere decir es esto más bien. El diablo le habló a Eva en el Edén y le dijo, con que Dios ha dicho que morirás, no morirás, sino que ciertamente te harás como Dios. Eso es una herejía. Y eso es lo que pasa cuando se enseña algo fuera de lo que Dios mismo ha dicho. Entonces Pablo está haciendo esta distinción con los judaizantes. Ellos están en una herejía, están dañando a la iglesia del Señor, porque no entendían el verdadero significado de las Escrituras. No tenían iluminación para entenderla. Así que en la primera parte de estos versos, Pablo muestra el ejemplo positivo de lo que la fe puede hacer, y en la segunda parte el ejemplo negativo, demostrando lo que las obras de la ley no pueden hacer. Entonces, primero vamos a ver lo que la fe puede hacer y segundo vamos a ver lo que las obras de la ley no pueden hacer, como Pablo lo está presentando. Verso 6, regreso aquí en el capítulo 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es el padre de la raza hebrea. Los hebreos, que hoy en día los llamamos los judíos, ¿dónde se originaron los judíos? Un hombre que vivía en Ur de los caldeos, llamado Abraham, un idólatra, un pagano, uno que no servía a Dios ni conocía nada de Dios. A este hombre Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo que lo iba a llevar a otro lugar. Y él le creyó a Dios y se fue. Agarró todos sus tiliches, agarró toda su familia y se fue. Él no sabía para dónde iba, pero él sabía que estaba creyendo en Dios. Ese es el comienzo de la historia de los judíos, Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de los hebreos o el padre de los judíos. Por eso los fariseos se refieren mucho a él como nuestro padre Abraham. Y Pablo en este texto presenta aquí como la salvación para Abraham vino por su fe en Dios y no por ninguna obra conforme a la ley. En Abraham Dios no dio ninguna ley, dio un requerimiento. Lo vamos a ver más adelante. Los judaizantes se apoyaron en este requerimiento. Dios, después de que Abraham había creído en él, después de que salvó a Abraham, le pidió a Abraham que se circuncidara y que todos los varones en su casa tenían que circuncidarse. Eso es quitar la piel que cubre el órgano reproductor del hombre como señal. Esto era una señal que Dios le pedía a él para distinguirlos de las naciones paganas que les rodeaban. Los estaba separando con esta señal, pero no era un requerimiento para ser salvo, era una señal de que había entrado en un pacto con Dios. Es como mi anillo de casado. Cuando yo me casé con mi esposa, el anillo no me casó. En mi corazón yo hice un compromiso de entrar junto con ella en un pacto con Dios. De paso les digo, nosotros no hacemos pactos con Dios. Nosotros entramos en los pactos que Dios ya estableció para con los hombres. Nadie hace pacto con Dios. Dios ha hecho los pactos y nosotros entramos en esos pactos. El matrimonio es uno de esos. Yo entré en ese pacto junto con mi esposa. Y el anillo viene a ser una señal externa, por fuera, que indica algo que ha sucedido en mi corazón. Pero los judaizantes se apoyaban en esto. Es como decir que el que es cristiano le regalamos un anillo que se ponga en el dedo derecho, en el dedo de la mano derecha. Sí, que lo hiciéramos, nosotros hiciéramos una tradición, ¿ok? Ahora el que es cristiano tiene que tener ese anillo. Pero resulta que ese anillo cuesta como $5,000 y cada uno tiene que pagarlo. Y hay gente que se aferrara tanto a esta tradición que empieza a decirle a todo nuevo que llega, tienes que comprar tu anillo, son $5,000 y si no, no puedes ser cristiano. Esa persona tiene que trabajar para comprar ese anillo, para poderse hacer cristiano, para poder llegar a ser salvo. Es lo que los judaizantes prácticamente están haciendo con los cristianos gentiles en Galacia. Están diciendo, ustedes tienen que hacer esto para que entonces sean como los judíos, para que entonces puedan ser salvos. Es decir, la obra de Cristo no es completa. En Génesis 12, versos 2 al 3, miren lo que dice. Y Pablo recurre a estas escrituras. Es interesante cómo al leer el libro de Gálatas o casi cualquier libro en el Nuevo Testamento, usted tiene que recurrir al Antiguo Testamento. Tiene que. Toda la palabra es un solo libro. Génesis 12, versos 2 al 3 dice, leamos desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese es el llamado, esa es la primera mención de Abraham. Antes lo menciona en su ascendencia, pero esta es la primera mención en relación con Dios. Cuando Dios le habla a él. Verso 2. Y haré de ti una nación grande. Es decir, estos son los judíos o los hebreos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pablo está probando con estas escrituras que lo que los judaizantes quieren enseñarle a los gentiles es al revés. Aquí no hay ninguna ley, aquí hay una promesa. ¿Y en qué se basa esa promesa? Dios quiso hacer la promesa, Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Mire Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, aquí está describiendo lo que acabamos de leer en Génesis. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Porque hizo obras de la ley? No. ¿Porque era muy buena gente? No. ¿Porque era un hombre muy dedicado? No, porque Dios lo llamó y él creyó, porque él tuvo fe. Entonces Pablo está recurriendo a Abraham, porque los judaizantes usaban a Abraham como un medio para confundir a la gente. Aquí ya Abraham le habría creído a Dios, ya estaba justificado ante Dios por haber creído. Él y sus descendientes recibieron de parte de Dios la orden de circuncidarse. Miremos esto en Génesis 17:10. Para mirar dónde Dios le pide este requerimiento a Abraham. ¿En qué punto de su vida Dios le pide esto a Abraham? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y ahí da la descripción de qué es la circuncisión y es una señal de que ellos están en este pacto con Dios. ¿Cuándo habla el Señor de la circuncisión? En el capítulo 17. Pero en el capítulo 12 de Génesis, Dios ya había hablado con Abraham. Dios ya había justificado a Abraham porque él había creído en Dios. Abraham ya había mostrado fe con Dios. Entonces, la circuncisión no fue una condición para que Abraham entrara en la fe. Fue algo que después Dios puso como requisito. Todos los varones tenían que cortar la tela del prepucio en el órgano reproductor del hombre. Y esto era como señal de que estaban en el pacto con Dios, pero no era esta acción la que los declaraba aceptos ante Dios. Esta señal les recordaba a ellos, era para ellos. Constantemente les recordaba la necesidad de limpiarse, les recordaba la necesidad de separarse. La circuncisión representaba la necesidad de cortar el pecado del corazón que venía de generación en generación. Mira lo que dicen otras escrituras. Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión de Génesis es un símbolo para que ellos entendieran que Dios estaba hablando de algo del corazón. Dice, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Es un recordatorio de que están en un pacto con Dios. Colosenses 2:11. Ya vimos uno del Antiguo Testamento, ahora miremos el del Nuevo Testamento. Dice, en él también, está hablando a Cristo, refiriéndose a Cristo, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso tiene que ver con el cumplimiento de Cristo de la ley. Pero somos circuncidados, los que estamos ahora en Cristo ya fuimos circuncidados en nuestro corazón, en Cristo. Eso ya sucedió en Cristo. Y no es un requisito para ser salvos, es algo que el Señor hace en el corazón. Así que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es claro, no es una acción para ser salvo. El argumento de los judaizantes era que si Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra en Abraham, entonces todas las naciones tenían que hacerse físicamente como Abraham para ser bendecidos. Eso no tiene sentido lo que ellos están diciendo. Así que Pablo se refiere a Génesis 15:6, cuando dice lo que dice el verso 6 de Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice Génesis. Prácticamente Pablo está tomando porciones del Antiguo Testamento para el texto que estamos leyendo en Gálatas. Los judaizantes pasaban por alto cómo la Escritura es tan clara en cuanto a que Dios declaró justo a Abraham mucho antes de requerirle que se circuncidara. Su justificación tenía que ver solo con su fe y no con sus obras. Entre el haberle creído a Dios y el tener que ser circuncidado, cuando Abraham creyó en Génesis 12, hasta cuando él se le pidió la circuncisión en Génesis 17, ¿saben cuántos años pasaron? Por lo menos 14 años. 14 años que Abraham ya conocía a Dios. 14 años que Abraham ya le obedecía a Dios. 14 años que Abraham ya había sido justificado delante de Dios, cuando Dios le pidió la circuncisión. En Romanos, Pablo habla de esto. Sí, aquí habla del ejemplo de Abraham. Pero mire el verso 7, dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Aquí tiene que entrar la palabra circuncisión, porque los de la circuncisión, ¿quiénes son en la Biblia? Los judíos, ¿cierto? Los hebreos. Entonces Pablo tiene que hablar de esto, porque hay un grupo de personas que no son de la circuncisión, que se llaman los gentiles, todos nosotros, todos los que no somos judíos, que Dios ha llamado a salvación. Y los judíos tienen que entender que no tenemos que hacernos judíos para entonces ser cristianos y ser salvos, que Dios ha decidido salvar a todas las naciones. Entonces hace esa distinción. Verso 9, pues, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Estas palabras son fuertísimas para un judío. Estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Pero los judíos pensaban que Abraham era el padre solamente de ellos. Y tenían razón en el sentido de la descendencia física. ¿Sí? Pero espiritualmente, o en asunto de fe, Abraham es el padre de los judíos y de nosotros también. Nosotros también podemos decir nuestro padre Abraham, refiriéndonos a la fe. La fe que tuvo Abraham, por esa fe nosotros podemos ser salvos. Es decir, nosotros ejercitamos fe para creer en el Señor. Abraham fue salvo antes de ser circuncidado. Es padre de los circuncidados y de los no circuncidados, de los judíos y de los no judíos. Y Pablo le explica esto también a la iglesia romana. Los judaizantes habían puesto las cosas al revés, entre la circuncisión y la fe. La circuncisión era solo una marca y no el medio de salvación. Este símbolo lo estableció Dios como una señal física para separar a su pueblo de las naciones paganas, idólatras, durante el tiempo del antiguo pacto. La circuncisión como símbolo terrenal identificaba con el pueblo de Israel, mientras que la salvación identifica al individuo con Dios. Okay. La circuncisión identifica al judío como judío. Un judío que no es circuncidado no es judío. En realidad ha negado toda su identidad. Ellos, para ellos aplica esto. Por su identidad como nación escogida por Dios, como el pueblo de Dios inicial. Es el símbolo terrenal. Ahora, la salvación es la que identifica al judío y al no judío con Dios. ¿Con quién queremos estar identificados nosotros? ¿Con los judíos o con Dios? Con Dios. Toda persona que es salva, quiere estar identificada, es con Dios. Hay muchos judíos que no van a ir al cielo. Y Dios demanda fe para la salvación. Ese símbolo terrenal tenía que tener un símbolo espiritual. Es decir, si Dios les dijo, les dio la circuncisión, se las dio con un propósito. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, acuérdense, los requerimientos que hay allí, son una sombra o una muestra de lo que viene en el Nuevo Testamento. El cumplimiento es espiritual en el Nuevo Testamento, no físico. Entonces, eso apuntaba hacia algo espiritual. Como ritual, no tenía ningún poder espiritual en el pacto antiguo. Como ritual, un hombre que se circuncidaba no le daba mayor gracia delante de Dios, no le daba mayor poder espiritual, nada. En realidad, solo lo identificaba como judío y que estaba en acuerdo con el pacto que Dios había establecido con ellos. Así que todo lo que esto representa, en sí nada más, sin la fe, la circuncisión sin la fe, es el orgullo humano, es el humanismo, por el cual el hombre trata de llegar a Dios por su propia manera, de acuerdo a su propio esfuerzo, de acuerdo a su propia capacidad. Los judaizantes, esto es lo que querían meter en la iglesia, es por sus obras, es por su bondad, es por su fidelidad, es por lo que ustedes hacen, es por cumplir con estos rituales, es por ponerse cierto tipo de ropa, es por hacer cierto tipo de cosas que ustedes se ganan el favor de Dios. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y eso lo que levanta es orgullo y vanagloria. Y levanta el humanismo. Su énfasis era bastante fuerte. Y podemos ver un ejemplo en Juan 8 de los judaizantes. Vamos a Juan 8. Uno de mis textos favoritos en la Biblia, Juan 8. Lo que sucede entre Jesús y los fariseos. En Juan 8, versos 31 hasta el 58. No hay pleito aquí para leer mucho, ¿cierto? Porque nos gusta leer bastante la Biblia. Así que démosle uso. Juan 8, versos 31 al 58. Mire todo lo que está sucediendo aquí. Antes de empezar a leerlo, pongamos nuestra mente un poquito en lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Jesús está hablando con los fariseos. Jesús está teniendo un confrontamiento serio con ellos. Este confrontamiento, lo que va a producir al final, es que los judíos quieren matar al Señor, quieren asesinarlo. Es tan intenso lo que está pasando aquí, que produce en ellos el deseo de asesinar al Señor. ¿Ok? Ahora, miremos lo que dice. Para que ustedes vean esto de Padre Abraham, Dios, el diablo, todo esto, aquí está intenso. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se lo dijo antes de seguir? A los judíos. Ok. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, mire lo que ellos respondieron. Luego su identidad, aquí está, su orgullo. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos están diciendo, nosotros no somos pecadores, como los gentiles. Nosotros tenemos la herencia de Abraham. Nosotros no necesitamos un salvador. Prácticamente lo que están diciendo. Jesús le respondió, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le está dando la salvación allí en su cara.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.